Estás escuchando el podcast central de la Iglesia Nuevo Testamento de Santo Domingo. Esperamos que este mensaje sea de bendición para tu vida.
Así que damos gracias a Dios. Vamos a orar por la palabra del Señor. Padre, gracias te doy por darme la oportunidad a mí, Señor, como tu hijo y el pastor de esta congregación, Señor, traer la palabra que tú has puesto en mi corazón para tu iglesia. Gracias, Dios, por esta hermosa oportunidad. Yo te pido, Señor, que tu palabra sea glorificada en nuestras vidas, en el precioso nombre de Jesús. Gracias, Señor, por mostrarnos tu verdad, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias. Vamos a abrir nuestras Biblias y luego le digo el trasfondo de esto. Vamos a abrir nuestras Biblias en 2 de Timoteo capítulo 4. Vamos a ver el verso 16 al verso 18. 2 de Timoteo capítulo 4, verso 16 al verso 18. Te estaba buscando, Germán, con la mirada, qué bueno que estás aquí. Dice Pablo en esta carta, su última carta escrita, y nos revela tantas cosas Pablo en esta carta, y le voy a decir por qué quiero, ¿verdad?, compartir con ustedes lo que les voy a decir. Dice Pablo en 2 de Timoteo 4:16-18, en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no les sea tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que en mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén, amén. Al estudiar en estos días, por meses, el libro de los Hechos, estábamos tan emocionados con toda la travesía de Pablo y estuvimos mirando, ¿verdad?, la vida de Pablo en la última parte del libro de los Hechos. Vimos que el libro de los Hechos tiene dos personajes humanos, ¿verdad? Protagonista. La primera parte, el primer protagonista, del 1 al 12, es el apóstol Pedro, como un líder de la iglesia en Jerusalén, y cómo Dios lo usó para llevar adelante la iglesia, y cómo la iglesia crecía y era fortalecida por el ministerio del apóstol Pedro. Más tarde, en el capítulo 9, llamado Saulo, se convierte. Pedro sigue ministrando hasta el capítulo 12. Y del 13 en adelante, Pablo toma, ¿verdad?, así el protagonismo al lado de un buen compañero llamado Bernabé, hijo de la consolación, un hombre que estuvo al lado de Pablo consolidándolo, animándolo, llevándolo de la mano, y fue un compañero fiel, de tal modo que cuando el Espíritu Santo envía a Pablo para las misiones, es también al lado de Bernabé que hacen los primeros viajes misioneros. Por una discusión que hubo entre ambos, por el sobrino de Bernabé, que había ido al primer viaje misionero y se rajó, como decimos en buen dominicano. Eso no hay que explicarlo aquí, ¿verdad? A menos que no sea que Moraima no entienda. Moraima y se rajó, ¿verdad? ¿Ah? Se arrugó, dicen allá. En otra, se rajó, se arrugó, se devolvió. ¿Ah? Desertó. acertó en la palabra correcta. Gracias. Gracias. Desertó en la palabra correcta. Desertó del viaje. Regresó para casa de mami porque él era un hombre, un muchacho de buena familia. Por decir un popis, ¿verdad? Dice que su mamá era una mujer, ¿verdad?, con ciertos recursos. Y él estaba pensando quizá en eso, ay, en la comidita, en la sopita de mami y toda esa cosa, en la camita, en su cuarto, la comodidad. Y de momento pasando trabajo con el tío y este misionero que lo que quiere evangelizar y mosquito y el dengue y la cosa y mucho mosquito y mucha amenaza. La gente hablando de meterlo preso y de apedrearlo, dijo: espérate, que yo estoy muy joven. Yo no sé si ustedes, los muchachos, cuando se iban a casar, decía que el Señor no venga hasta que yo no me case. Víctor, no te lo niegues, que yo te conozco. Yo también. No, espérate, Señor. Tú sabes que cuando yo me case, ya tú puedes venir. Entonces, Juan Carlos no quería que llegara la muerte antes de quizás de tener ciertas realizaciones. Bueno, el caso no es el Juan Carlos, Juan Marcos, ¿verdad? Pero finalmente Pablo y Bernabé se distanciaron y Pablo siguió su camino. Y ahí no escuchamos mucho más de Bernabé, sino del apóstol Pablo, expandiendo la iglesia por Asia Menor, expandiendo la iglesia por Europa. Y cómo la iglesia era fortalecida y cómo la iglesia crecía. La verdad es que el libro de los Hechos es más bien, no una biografía, aunque parece una biografía de Pablo, la segunda parte, el sentir de Lucas, el escritor del libro de los Hechos, es que hubiera un testamento de cómo la iglesia del Señor prevalecía. Y como esa palabra del Señor que dijo: vayan y sean mis testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra, se cumplió. Así es que vimos los últimos pasajes de Hechos y nos quedamos así el jueves como: ay, y ya no hay más. Porque dejamos a Pablo después de unos juicios contra los, como Dios había, le había dicho en Hechos capítulo 9, que Dios lo iba a llevar entre los reyes, entre los gentiles, delante de los gentiles y delante de los gobernantes, a predicar y a testificar del nombre del Señor. Entonces vemos a Pablo, como Pablo de momento trabajando y predicando, dice que en su corazón hubo un sentir: voy a Jerusalén. Y aunque de muchas maneras los discípulos y las iglesias trataron de disuadirlo: no vaya, te van a tomar preso. Vinieron hasta profetas, un profeta Ágabo que tomó un paño de Pablo y se lo amarró sobre los pies y dijo: así harán con este, el dueño de este paño. Y Pablo: soy yo. No, pues mira, si vas a Jerusalén, te va a pasar todo esto. Pero Pablo había decidido ir a Jerusalén, hacer unos votos, tener allá unas oraciones. Y estando precisamente en la iglesia, vienen y lo buscan preso. Y entonces está el apóstol Pablo muy, ¿verdad?, así, bueno, a expensa de lo que Dios quiere hacer. La primera comparecencia que él tiene es ante el Sanedrín. Y de momento Pablo presenta defensa y habla de su limpia conciencia y de cómo simplemente le ha servido a Dios y ha ido a predicarle a los gentiles, a los que no son judíos. Y dice la escritura que un sumo sacerdote llamado Ananías le mandó a dar una bofetada en la boca y Pablo quedó, ¿verdad? Le dieron una bofetada en la boca y Pablo le dice: así te harán a ti, pared blanqueada, y que no sé qué. Y ahí se arma como un revolú. Y Pablo no puede seguir hablando, imagínense, después de esa bofetada y después de un lío. Y Pablo quedó tan ay Dios mío, y porque dijo, no, yo no sabía que él era sumo sacerdote. Mirándolo detenidamente, yo pienso en la frustración de Pablo, y el jueves lo veíamos, de cómo estaba quizás frustrado, y dice que esa noche vino el Señor Jesús. Qué tremendo. Me bendijo tanto eso, porque a veces nuestras frustraciones, quizás lo hacemos mal, quizás no hacemos lo que debimos hacer, decimos lo que no debimos haber dicho. ¿A cuánto le ha pasado? Y uno piensa como que no tiene remedio tu vida, o tan mal que lo hiciste. Pero me bendice la historia del apóstol Pablo, cuando dice la palabra del Señor en Hechos, que dice que vino Jesús después de comparecer ante el Sanedrín. En el verso 11 dice: y a la noche siguiente se le presentó el Señor, el mismo Señor se le presentó y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como ha testificado ante mí, ante Jerusalén, es necesario que testifiques también en Roma. Así es que el Señor mismo vino y se le apareció. Como vimos hace unos domingos atrás, después fue llevado ante las autoridades, ante Festo, ante Félix, ante Agripa y Berenice, los gobernantes de esa área, ¿verdad? En Cesarea. Dice la palabra del Señor que ante Félix, Félix no quiso escucharlo, sino que dijo: cuando tenga la oportunidad te escucharé. Y yo me quedé bien meditando en eso. ¿Quién le dijo a usted que usted tendrá una segunda oportunidad? Y ese domingo le dijimos a la gente aquí presente: aprovecha que hoy es el día de salvación. Si estás aquí, aprovecha el día, ese tiempo. No seas como Félix. Así que después de Félix vino Fénix. Y Fénix, dice la escritura, que no, que por congraciarse con los judíos no quiso soltar a Pablo, sino que lo quería mandar hacia Jerusalén otra vez para entregárselo a los judíos. Y ahí Pablo dijo: no, yo soy romano, yo soy ciudadano romano, no me mande para Jerusalén, yo apelo a César. Y así que apeló a César para Roma. Y él dijo: para Roma vas. Y entonces, mientras tanto eso ocurría, vino Agripa con su esposa, con su mujer Berenice, y bien pomposo compadecieron, vino Pablo a compadecer entre ellos. Y dice que Pablo dice: oh Agripa, yo estoy tan, a mí me bendice esta, yo quiero que ustedes entiendan. Pablo dice: ay, yo me siento tan feliz, yo me siento un hombre dichoso de poder compadecer ante ti, oh Agripa, porque tengo la oportunidad de hablarte de Jesucristo. Ojalá y tú fueras como yo, excepto esta cadena. Y ahí Festo le dice, Festo le dijo: Pablo, las muchas letras te tienen loco. No, lo que yo estoy hablando es de la resurrección de Jesucristo. ¿Tú crees, Agripa? ¿Verdad que tú crees? Y Agripa le dijo: por poco me persuades a ser cristiano. Y ahí está Pablo. Y de momento, después de terminar esa compadecencia entre esos gobernantes, lo envían de Cesarea, lo envían para Roma. Y ahí está Pablo en un barco que naufraga, y viene un ciclón y una cuestión, y una víbora le pica la mano, le muerde la mano. Una situación es tremenda. Y toda la travesía, y cómo Pablo Se hace como el líder en medio de la adversidad, en medio de toda esa travesía, y sana a la gente en la isla de Marta y todo eso, y se lo encargan a un soldado llamado Julio. Y ahí está Pablo, todos estos capítulos de Hechos, los últimos libros de Hechos, y finalmente Pablo llega a Roma. Y dice la escritura que Pablo estuvo allí, alquiló una casa porque era un preso de confianza, y la gente venía y entraba y salía y nada pasaba. O sea, por 2 años estuvo ministrando. Ay, como que Pablo termina así como, ay, pero como es casi en un risón. El libro de los Hechos termina con Pablo quietecito, en una casa alquilada, es preso, pero un preso de confianza. Y uno dice, ay, pero mira, yo me quedé el jueves así como, y así termina el libro de los Hechos. Ya no sabemos más de Pablo. Y me quedé así, pero no, espérate, esto hay que buscar. Entonces, gloria a Dios por las cartas que Pablo escribe desde la prisión. Desde la prisión Pablo escribe cartas a un llamado Filemón, a una iglesia de Efesios, de Colosenses, escribe a Filemón, a Efesios, a Colosenses, y le... ¿Perdón? Sí, vamos a ver, porque me falta una. A Colosenses, ya lo dije, ¿verdad? A Efesios, ya lo dije, ¿sí? Sí, a Colosenses, a Filipenses, a Filemón, escribe Pablo estas cartas. En mi registro no tengo ninguna otra. Bueno, pero ya sean esas o más, ahí está Pablo escribiendo estas cartas. Como dije, ¿verdad? A Filemón, él le dice en su carta, Pablo prisionero de Jesucristo, Filemón 1:9, Efesios habla acerca de ese misterio escondido de los siglos en la iglesia del Señor, y expone la iglesia como algo tan preponderante para Dios y para el pueblo de Dios. A Colosenses salta la gloria y la persona de Jesucristo como cabeza de la iglesia. En la carta de Filipenses es una carta conmovedora, llena de gozo del Señor, ¿verdad? Y bueno, y Filemón muestra ese tacto personal de Pablo, ¿verdad? De cómo Pablo daba su vida por la iglesia del Señor, y cómo Filemón debía de recibir a uno de esos que Pablo había ganado en la cárcel en Roma, llamado Onésimo. Pablo ganó a un muchacho que había huido del amo, de su amo, y de momento cae preso juntamente con Pablo, y Pablo lo hace, ¿verdad? Le predica y se convierte en un verdadero hijo espiritual. Y tiempo después Pablo le manda una carta a su mismo amo con el mismo joven, ¿verdad? Que está siendo liberado, y le dice, ahí te mando a Onésimo, mi hijo engendrado en mis prisiones. Debió ser bien conmovedor para Onésimo llevar aquella carta, porque no le pasó lo mismo que a mí. Cuando yo era pequeño, mi papá escribió una carta. Yo recuerdo, yo estaba como en tercero, cuarto de primaria, y llegué tarde, fui tarde a la escuela ese día, y mi papá me manda una carta, y yo fui tan honesto que no abrí la carta. No era para mí, yo no la abrí, pero la carta decía: querida profesora, Magdiel va tarde, no le dé recreo. La carta de Onésimo era totalmente diferente, era hablándole a un verdadero hijo en la fe. Y que Filemón lo recibiera como si fuera Pablo mismo. Y decía Pablo, lo que él te debe, pónmelo a mi cuenta. Qué tremendo, ¿verdad? Ya lo sabe. Ay, sí. Pues toda esa carta Pablo le escribe desde la cárcel de Roma su primera vez. Me quedé buscando y parece ser que después de Pablo reescribir esas cartas, en esas cartas abarca que Pablo tenía mucha gente con él en Roma. Muchos, por ejemplo, en la misma carta a Filemón, si van conmigo, por ejemplo, a la palabra del Señor, en Filemón, que es una carta bien cortita, que solamente tiene un solo pasaje, un solo capítulo. Mira, en la despedida Pablo dice, te saluda a Filemón, a Filemón, aquel hombre, ¿verdad?, que era el amo de Onésimo. Pablo termina su carta diciéndole, te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús. Marcos, Juan Marcos estaba con Pablo ahí. Aristarcos, también Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con tu espíritu. Amén. O sea, Pablo rodeado de gente, de colaboradores, bien, tremendo. Tú dices, bueno, pues pasó su cárcel, pero tremendo. Estaban ahí con Pablo. ¿Qué pasó en estos versos que leímos? Cuenta la historia, no lo registra, que Pablo tuvo otra vez, después de llegar a Roma, quizás compadeció ante César o no compadeció, lo dejaron por un tiempo en libertad y él caminó un poco más. Y luego la segunda vez fue preso otra vez en el mismo Roma, y es ahí donde él escribe ya de otra manera, diciendo esta palabra: en mi primera defensa, o sea, finalmente se vio con César, finalmente estuvo delante de César, finalmente estuvo delante de aquel gran Nerón, pero le dijo a Timoteo, en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. Estaba solo el apóstol Pablo presentando defensa del Señor, pero dice que no estaba solo, dice, sino el Señor estuvo a mi lado. Otra vez, el Señor está contigo. Cuando nadie está contigo, mira, el Señor está contigo. Así como cuando Pablo estaba presentando defensa delante del Sanedrín, que vinieron, le dieron una bofetada, aparentemente estaba desamparado, pero vino el Señor y estuvo con él y le fortaleció. Otra vez dice el Señor, estuvo a mi lado y me dio fuerza para que mi fuese cumplida la predicación y todos los gentiles oyeren y oyesen. Así fui librado de la boca del león. Sí, ay, ay, ay. Pablo pudo decir, mira, todos me han oído. Todo lo que Dios quiso que me oyeran, me han oído. Me oyó Félix, me oyó Festo, me oyó Agripa y Berenice. Y ahora César me escuchó también. ¿Cuánto alaban el nombre del Señor? Que la predicación del evangelio en nuestra vida encuentra cumplimiento y todo lo que Dios ha dicho de nosotros se cumpla. Todo lo que Dios ha dicho se cumpla en nosotros. Mira, tú y yo somos inmortales hasta que el Señor cumpla su propósito en nosotros. Cuando el Pablo predicó y predicó y dijo Dios todo lo que, pero se propuso Dios hacer en él todo lo que él iba a hacer, él pudo decir: el tiempo de mi partida ha llegado, el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de justicia que me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Aleluya. Qué bueno saber, ¿verdad, mis amados? Que tenemos a un Dios que nos fortalece y que en medio de la adversidad, Dios está ahí en medio de nosotros para fortalecernos. Por eso dice la palabra de Dios en el libro de Efesios: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Cuando aparentemente tus fuerzas se acaben, Pablo, tú puedas decir como el apóstol, con el apóstol Pablo, ¿verdad? Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Es en Dios donde podemos recibir fuerzas nuevas y recibir la gracia para seguir hacia adelante. Qué tremendo saber cómo termina la vida del apóstol Pablo. La verdad que estaba en prisión ya por segunda vez y escribe esta carta a Timoteo, y es donde quiero, por favor, simplemente que veamos algunos de estos versos de segunda de Timoteo capítulo 3, donde Pablo dice en el 3:5 estas palabras: dice que habrán hombres amadores de sí mismos, vanagloriosos, soberbios, que tendrán la apariencia de piedad, negarán la eficacia de ellos. A tales evita. Pablo estaba hablando de falsos gentes intelectuales que tenían apariencia de piedad, pero negaban la eficacia, ¿verdad?, de ella. Pablo habla de un tal Alejandro, Alejandro que le había causado muchos males, en segunda de Timoteo 2:17. Dice el 16: mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gran cangrena, de los cuales son Emineo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Así Pablo va mencionando en estas cartas como a estos, a Emineo, a Fileto, a Alejandro, un carcelero que le causó muchos males. O sea que muchas veces vamos a encontrar gente en la iglesia y en medio de nuestras vidas, de nuestro ministerio, que no siempre van a favorecer, pero que nuestro corazón no se amargue. ¿Cuánto bendicen el nombre del Señor? Sino que podamos terminar nuestra carrera con gozo, como dice el apóstol Pablo, y el ministerio que recibimos del Señor Jesucristo. Pablo aprendió a soportar los sufrimientos, y cuando estaba abatido, cuando quizás estaba desanimado, encontraba en el gozo del Señor esa inspiración para seguir adelante, como pudo decir en segunda de Timoteo 1, versículo 7 al 12, si están conmigo, porque dice la escritura: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Por lo cual no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Jesús, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio, según el poder de Dios quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Pablo veía y podía identificar a aquellos falsos hermanos, pero también podía gloriarse de la esperanza, de la herencia bienaventurada que tenía en el Señor. Podía elevar sus ojos más allá de la adversidad presente, y aunque muchas veces no tenía a nadie a su lado, podía decir: el Señor está conmigo, el Señor está contigo como poderoso gigante. Dice Jeremías: el Señor está contigo como poderoso gigante, y los que te hacen tropezar caerán delante de ti. Que tú puedas y yo confiar en la gracia del Señor, que podamos decir como el apóstol Pablo dijo: todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él; si sufrimos, también reinaremos con Él. En 2 Timoteo 2, 10 y 12. Finalmente, Pablo termina su declaración, compadece ante este gran gobernador, ante este rey, y pudo así cumplir su misión para gloria del Señor. Que el Señor nos ayude. Estaba buscando aquí un personaje que Pablo habla de él, que de verdad me bendijo tanto. En medio de todo eso, de toda esa gente que quizás le dio la espalda al apóstol Pablo, hay entre ellos un joven, uno de sus discípulos, que se atrevió a ir más allá de la adversidad de Pablo, de su encarcelamiento, y dice la palabra del Señor que pudo penetrar, estuvo dispuesto a ir con Pablo más allá. Déjeme ver si lo encuentro acá. Entre mis notas, ahí está uno de esas gentes que no se hablan mucho de ellos en la palabra, ni muchas veces no se predican de todo, pero era un discípulo que dice que estuvo dispuesto para ir a la cárcel con el apóstol Pablo, y lo visitó en la cárcel. Está en 2 de Timoteo, capítulo 1, verso 16 y verso 17. Dice: lo tienen. Tenga el Señor misericordia de la casa. ¿Cómo se llama? Onesíforo. ¿Ustedes habían oído hablar de Onesíforo? Le presento a su hermano Onesíforo. Onesíforo. Mira, no lo sabemos ni pronunciar. Pero que si ustedes han oído alguna vez un mensaje acerca de Onesíforo. El único. Cuando todos leímos el primer verso, todos me han abandonado, ninguno estuvo conmigo en mi defensa. Eso no fue lo que leímos al principio. Pero escuchen esto antes de terminar: tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Concédale el Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día. Y cuánto nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes mejor. Hay gente y hay acciones en nosotros que ni se han escrito ni nadie las sabe. ¿Qué fue lo que hizo Onicéforo en Éfeso? No lo sabemos, pero el Señor lo sabe. Y aquí, estando Pablo encarcelado ya para ser sentenciado a muerte, y no fue como la primera vez que tenía tantos colaboradores, y le escribe a Filemón ese verso que le leímos: mira, te saluda fulano, Éprafas te saluda este y el otro, y Juan Marcos, aquí, allá, acá. En esta ocasión, Pablo hace mención de este hermano que cuando estuvo en Roma pudo decir: Pablo está peligroso, este hombre está al punto tiene un juicio y lo tildan de sectario, yo no voy para la cárcel, pero está preso, ya no está pegado, está en mala. Pero ahí encontró Pablo a alguien que lo visitara. Estuve en la cárcel y viniste a mí. En aquel día diremos: Señor, ¿cuándo te vimos en la cárcel? ¿Por cuánto lo hiciste a uno de mis pequeños? A mí lo hiciste. Por eso Pablo habla de él de esta manera. Y me bendijo tanto verlo y leerlo de este hermano Onesíforo, que muchas veces me confortó. Que aprendamos nosotros a confortar, aprendamos a confortar a los demás, aprendamos a afirmar a los demás, a bendecir a los demás. Pablo necesitaba, qué tremendo, un hombre como Pablo que necesitara de un hermanito llamado Onesíforo que lo confortara. Quizás alguien que está al lado de ti necesita que ser confortado. Vamos a hacer la práctica. Sóbale la espalda a tu hermano y dile, todo está bien. Abigail, todo está bien, todo está bien, todo está bien, todo está bien, todo va a estar bien, todo va a estar bien. Esto me acuerda, ay Dios mío, esto me acuerda, Onesíforo me acuerda a Jonatán. Dice que cuando Jonatán, David huía de Saúl, oigan bien, un paréntesis en medio de la predicación, otro caso. Cuando David huía de Saúl, llegó a Keila después de zafarse por la ventana y huía de Saúl, y Saúl con toda su rabia lo buscaba para comérselo vivo. Dice que llegó a Keila y defendió a Keila, una ciudad llamada Keila. Y se entró en un desierto llamado Cis. Y salió de Keila porque le preguntó al Señor: Señor, lo de Keila, ¿me van a entregar? Y Dios le dijo: mira, corre. Corre, que ellos por miedo a Saúl te van a entregar. Y estaba en Cis, en el desierto. Y todo lo del desierto lo buscaban para entregárselo a Saúl. O sea, David estaba frito, pero ahí apareció Jonatán, ahí apareció su amigo Jonatán, y él solamente lo que hizo fue recordarle las promesas de Dios. Conviértete en alguien que le recuerde a tu hermano las promesas de Dios. Dice que Jonatán vino a David y le dijo: tú no vas a morir. ¿Qué te pasa? Cambia esa cara. Dios ha dicho de ti que tú serás rey. David, tú serás rey. Tú serás rey. Acuérdale al otro de la promesa de Dios. David, tú no vas a morir, tú serás rey. Y el pobre Jonatán, ya sabía, le dijo, tú serás rey. Y tan humilde le dijo, y yo seguiré segundo después de ti. Mira qué humildad, un hombre que era el príncipe heredero, yo seré el segundo después de ti. Pero tranquilo, y Jonatán se quitó su espada, le dio la espada, ¿qué fue lo malo que le dio? Le dio su ropa, le dio su abrigo, le dio todo. Le dio como 4 o 5 prendas y se la entregó a David como señal de que Dios estaba con David. Y dice la escritura, y Jonatán le fortaleció la mano en Dios. Le fortaleció la mano en Dios. También fortalece la mano al que está cerca de ti. Y dile, Dios te fortalece, Dios te fortalece, Dios te fortalece, Dios te fortalece, Dios te fortalece. Ay, Onesíforo vino a la cárcel y me confortó y me fortaleció. Qué bueno cuando encontramos a alguien que nos conforta, que nos fortalece, que nos recuerda las promesas de Dios. Yo estoy seguro que Onesíforo también estaba allí en ese lugar, en esa cárcel en Roma. Y ya no estaba Pablo en una casa, como lo vimos y terminamos hecho, capítulo 28. No estaba en una cárcel prestada o alquilada. No. Estaba en la cárcel de Roma esperando la sentencia, con hambre, con frío. Le escribió a Timoteo y le dijo, mira, acuérdate de mis pergaminos, mira del capote que dejé en casa de fulano. Ay, tráeme el capote porque el invierno se acerca y va a ser fuerte el invierno. Tráeme el capote que dejé por allá. Procura venir a verme. Porque dice en el versículo 9 del 4, procura venir a verme porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Cretense fue a Galacia, Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. Aquel Juan Marcos. Aquel Juan Marcos que Pablo había desechado en su segundo viaje. Aquí de sus últimas palabras fue, yo lo necesito. Qué humildad. Qué humildad y qué ejemplo de restauración. Quizás tú también y yo, cuántas veces le hemos faltado al Señor y pensamos que ya nuestra vida no tiene remedio. Dios es un Dios de segunda y terceras oportunidades. Quizás usted sea un Juan Marcos que necesite una oportunidad de parte del Señor. Y aquí está el Señor a través de Pablo diciéndole, mira, él es necesario, yo lo necesito. Sí, fue verdad que yo no creí en él, pero mira en el hombre de Dios que se ha convertido, yo lo necesito. Tráele a Juan Marcos, él me es útil para el ministerio. Quizás tú seas ese Juan Marcos que te devolviste, que ¿cómo fue? Que te rajaste, ¿cuál es la? Que desertaste del camino, del ministerio. Quizás sea un Demas que, como dicen, Demas amando este mundo, mira, se fue. Pero qué bueno, yo sé que si Demas también hubiese tenido la oportunidad o Dios se le hubiese revelado, de seguro que volviera. ¿Quién sabe qué pasó con Demas? A Títico dejé en Éfeso y trae cuando vengas el capote que dejé en Troas en casa de Carpo, los libros, mayormente los pergaminos. Alejandro el carcelero me ha causado muchos males, el Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. Y bueno, y ahí entonces es que dice esta escritura, en mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. no les sea tomado en cuenta, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerza para que en mí fuese cumplida la predicación. Que Dios cumpla todo lo que ha dicho de ti y de mí. Fiel es Dios, mis amados, fiel es Dios para hacer que se cumpla en nosotros su propósito. Su propósito en nuestras vidas. Que no nos vayamos de esta vida sin cumplir el propósito de Dios. Pablo decía, mira, todo esto pasó para que en mí se cumpliese el propósito de Dios. En tu vida también se va a cumplir. Sé fiel hasta la muerte, dice el Señor, y el Señor te dará la corona de la vida. Amén. 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 Gracias. Gracias, amada iglesia. Gracias por la paciencia para conmigo de todas estas notas que he buscado de poder ver como el final de Pablo. Porque me quedé así como, y entonces en una casa alquilada y con tanta gente. No fue así que terminó. Finalmente se vio con César, finalmente compadeció delante de él. Y ahí estaba Pablo en una prisión y un muchacho, un discípulo, Onesíforo, que fue a Roma, procuró verle y lo vio y le confortó. Y le escribe a Timoteo diciendo, ven a verme, ven a verme, ven a verme. Y me llama la atención esto, ven pronto a verme. ¿Quién necesita de ti a alguien hoy? ¿A quién necesitas tú llamar y decirle tú eres importante para mí? ¿A quién necesitas? Vi una película, yo no soy de ver mucha película, pero vi una película bien bonita en esta semana. ¿Saben? Yo busco las películas bien inocentes. Porque yo soy, ¿verdad? Yo soy así como no es que soy santo, es que tengo problemas. Yo no me puedo exponer así a cuestiones de películas de 16, 18 años porque me enfermo. Mi mente se contamina. Es un problema que tengo, o sea, sí, de conciencia. ¿Están conmigo? Entonces yo busco películas sanitas. Hay una película que yo vi esta semana que se la recomiendo. Se llama Dos Corazones. Bueno, Domingo, hermano Domingo, me dice a veces, la película, tal cual película, para verla con Denis. Busca esa, Denis. Hermano Domingo, les recomiendo una película que usted a veces habla y me dice de las películas. Se llama Dos Corazones. Pues esa película es bien bonita. Y entonces, en una dice el papá, déjense, no les voy a contar la película porque ustedes la van a buscar y la van a ver. No, déjense estar regañando a la gente, exigiéndole a la gente. Hazle saber al otro lo importante que le es para ti. Dile a la gente que lo amas. Llama a alguien hoy que necesita escuchar tu voz. Hacerle saber que tú lo amas. Me extraña y me habla esto. Pablo dice, ven pronto a verme, Timoteo. Hijo mío, ven a verme. Yo necesito ver tu rostro. Yo te necesito ver. ¿A quién necesitas tú visitar? ¿Hay alguien que necesites visitar? Ay, en esta semana estuve con Katia, Denis. Fui a ver a Katia y almorcé con ella. Y fue tan lindo verla. Bendecimos a la hermana Katia, ¿verdad? Ella no puede recibir mucha visita, pero yo quiero que usted levante sus manos al cielo y ore por Katia Esteves, una sierva de Dios, una hija de esta casa, que ha servido con tanto amor para esta casa. Yo quiero con la iglesia orar por Katia. Oh, gracias, Señor. Gracias por Katia, Jesús. Gracias por la vida de nuestra hermana Katia, Señor. Y gracias por darme la oportunidad de visitarla, Señor. de comer, almorzar con ella y su familia. Ahí estaba su hermana Gladys, su hermano Nacho. Y fue tan linda reunión. Gracias, Señor. Fortalece a Katia, Señor, y cumple tu propósito en ella. Oh, Señor, ella está muy quebrantada, Señor, pero tú eres tú, como dijiste, dijo Pablo. Ninguno estuvo, pero tú estás a su lado. Tú estás a su lado. Tú estás a su lado. Como estás con nosotros, Señor, tú estás con nosotros. Padre, gracias. Ayúdanos y pon en nosotros ese mismo sentir, Señor, de hacer lo que tengamos que hacer. ¿Qué llamada necesitamos hacer? ¿Qué visita necesitamos hacer? Pablo dijo, ay, mira Timoteo, ven a verme y tráete a Juan Marcos porque me es útil para el ministerio. Ese mismo muchacho, sí, aquel que yo desprecié, aquel que desertó, aquel que no siguió ese primer viaje, ahora me es útil. Gracias, Bernabé, por haberlo guiado, por haberlo acompañado, por haberlo convertido en un discípulo tuyo, Señor. Bernabé, qué bueno que lo hiciste, que no te cansaste. Gracias, Señor, gracias por los Bernabé de este tiempo. Y gracias por los Juan Carlos de este tiempo. Juan Marcos, Señor, aquellos que tú vas a levantar, que tú le darás una y otra oportunidad para que se conviertan en verdaderos discípulos tuyos. Gracias, Señor, por mostrarnos tu palabra. Gracias, Señor, gracias. Gracias por esta vida del apóstol Pablo, Señor, que con tanto pasión, Señor, pudo representarte delante de ti, Señor. Que Dios nos ayude a imitar su fe, Señor. Como dice el escritor de los Hebreos, considerando cuál fue, haya sido el resultado de su conducta, imitar su fe. Ayúdanos a imitar la fe de aquellos que te han servido con valor, con integridad, con valentía, Dios mío. Gracias, Dios. Gracias te damos. En el precioso nombre de Jesús. Amén. Ahora sí, iglesia del Señor. Ahora sí, Juan Carlos. Vamos a cantar al Señor. Le invito a estar de pie por un minuto, unos minutos. Gloria al Señor. Gracias, Jesús. Ay, Señor. Ay, Señor. Aleluya. ¿Cuánta enseñanza tiene la palabra de Dios? Yo espero que usted hoy haya tenido así, ¿verdad?, la alegría que también abarca mi corazón de poder escudriñar, escarbar la palabra y encontrar estas verdades en ella, Onesíforo. Qué bueno encontrarte en la palabra de Dios. Concédale al Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día. En aquel día cuando el Señor nos diga, venid bendito de mi Padre, reino preparado para ustedes desde antes de la fundación del mundo. Que nos convirtamos en hombres y mujeres que podamos confortar y ayudar a otros y fortalecer sus manos en Dios y para así cumplir el don de Cristo. Dios nos guarde de ser como el Alejandro, el carcelero, o Emineo y Fileto. Ay, sí, gente que no honraron a Dios en sus vidas. Que a pesar de nuestros errores, de nuestras caídas, de nuestros fracasos, podamos levantarnos y podamos ver a Dios obrar en nosotros. Y que no importa lo fuerte lo sabio o el lugar en que estén los hombres y mujeres de Dios, hay momentos de la vida donde necesitamos una palabra que nos conforte, que nos aliente, que nos diga: estoy contigo. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú has estado con nosotros, así como estuviste con Pablo en su primera defensa. Señor, que pudo decir: el Señor estuvo conmigo y me dio fuerzas. Así, Señor, yo te pido que tú vengas levantando la fuerza del que no tiene ninguna, como dice tu palabra. Tú das fuerza al cansado, tú multiplicas las fuerzas al que no tiene ninguna. Si hay alguno aquí de mis hermanos que está sin fuerza, Señor, renueva sus fuerzas. Levanta al que está caído, levanta, dale ánimo al que está, Señor, desanimado. Padre del cielo, en el nombre precioso de Jesús, conforta los corazones, oh Señor, y haznos instrumento de bendición para otros, para confortar a otros, para visitar a otros, para llamar, para escribir, para hacer lo que tengamos que hacer. Y ayúdanos a cumplir el propósito para los cuales estamos aquí en la tierra, Señor. Ayúdanos a cumplir tu propósito, oh Dios, en el precioso nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Hoy es un hermoso día para encontrarte con tu Señor, con tu Dios, reconciliarte con Él, venir a Él tal y como estás. Jesús dijo: venid a mí los trabajados y cargados, que yo les haré descansar. Si hay alguien que necesita esa fuerza, renovar su pacto con Dios, este es un momento para que oremos por ti. Vamos a cantar, Juan Carlos, ¿qué te parece? Y luego pasamos a la mesa antes de irnos. Gloria a Dios.
Eres mi respiración.
Si hay alguien que necesita renovar sus fuerzas, necesita la fuerza de Dios, la energía, la gracia de Dios, aquí está el Señor. Aquí está el Señor. Aquí está el Señor para fortalecerte, para confortarte. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Dios. Gracias, Dios.
Eres mi pan, Señor.
Tú eres mi pan.